Transforma la ansiedad en libertad. Estás escuchando el podcast de Desansiedad.
Hola amigos de Desansiedad, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que estén pasando una muy buena semana. Yo soy la psicóloga Karen Hidalgo, soy psicoterapeuta de Desansiedad y recuerden que yo estoy aquí de manera presencial como terapeuta de Desansiedad aquí en Guadalajara, Jalisco. El día de hoy les quería comentar, o más bien les quiero platicar sobre un tema que para mí es como súper interesante y yo sé que de hecho como para todos, porque creo que todos hemos pasado por alguna situación similar. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la ansiedad que da con una ruptura amorosa. Para este tema en particular, hoy invité a un muy buen amigo mío, amigo de la maestría. Él se llama Julián Zambrano, es licenciado en psicología y también es maestro en psicoterapia cognitivo-conductual. Además de eso, él es tallerista, ahorita cuenta con múltiples talleres y la verdad es que anda de aquí para allá y del tingo al tango, pero uno de sus talleres que más gente jala es este taller precisamente sobre la ruptura de parejas, ¿no? O sea, todo lo que esto ocasiona, ciertas como estrategias para lidiar con esto, los tipos de pensamientos que llegan, todas estas como fases que pasa uno cuando rompe una relación. Decidí invitarlo a él porque me parece que es una excelente persona como para hablarnos de esto. Y pues nada, aquí está el maestro Julián Zambrano con nosotros el día de hoy.
Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias, Karen, por esta presentación y por esta invitación. La verdad es que estoy muy contento de compartir esta información y qué mejor que contigo, que bueno, eres experta en estos temas de ansiedad. Entonces, la verdad es un gusto para mí el poder compartir esta información con todas las personas que nos van a escuchar, porque como tú bien mencionas, creo que es un tema súper importante y súper interesante.
Y bien común, ¿verdad?
O sea, es muy común.
Aunque no tengas algún temilla como de trastorno de ansiedad o síntomas fuertes de ansiedad, como que aún así nos da ansiedad, así a cualquiera de nosotros cuando nos viene una relación así, una ruptura de relación.
Exactamente, y la verdad es que como tú comentabas, yo hago varios talleres en distintos estados de la República y sí, efectivamente, el de rupturas de pareja, que se llama ¿Cómo afrontar una ruptura de pareja? Es el que más gente suele atraer, ¿no? Y que la verdad es que es un tema súper común, a todos nos ha pasado y creo que es algo que ahora sí, como bien mencionaste, todos nos identificamos con este tema, ¿no? También. Pues entonces, ¿qué te parece si comenzamos?
Sí, comenzamos. Karen. Muy bien, Julián. Pues mira, lo primero que me viene a la cabeza, y yo creo que como para empezar a engancharnos también con este tema, sí me gustaría como que me platicaras tantito de normalmente como qué tipo de, no sé, de casos te llegan al taller. ¿Cómo llegan estas personas? Más o menos como qué síntomas traen. ¿En qué momento llega la ansiedad? De todo lo que uno pasa cuando está como en una ruptura amorosa así. ¿Por qué nos da esta ansiedad? ¿Qué sucede con nosotros? ¿Qué estamos intentando? O sea, ¿qué buscamos?
Bueno, generalmente las personas que llegan a estos talleres, hay personas que ya llevan meses que vivieron esta ruptura, hay personas que llevan años incluso sin tener o sin atreverse a tener una nueva relación de pareja, pero también llegan personas que literalmente llevan una semana o días de haber terminado la ruptura. Y de pronto tú ves a estas personas llegar al taller y suelen incluso hasta transmitir, ¿no? Sobre todo esta tristeza.
Sí.
Esta angustia, esta ansiedad, ¿no? De por qué me dejaron, qué hice mal, en qué fallé. Son como frases típicas que se escuchan en el taller. Mencionan, Julián, es que la verdad de pronto no sé qué hice mal, no sé en qué fallé, fue algo de mi persona, fue algo de mi físico, mi manera de ser. Entonces todos estos pensamientos están muy activados, ¿no?
Durante como negativo.
El mucha culpa.
De la valía, exactamente.
Muchísima culpa, muchísimo arrepentimiento, ¿no? De pronto también escucho estas frases de, si hubiera hecho esto, no hubiera pasado la ruptura. O si yo hubiera permitido que pasara esto, entonces no hubiéramos terminado. Son como algunas de las fases más comunes que la gente dice y como te menciono, estos pensamientos de no voy a poder andar con nadie más, nadie se va a fijar en mí. Pensamientos catastróficos.
Claro.
Típicos de la ansiedad.
En ese momento, me imagino que es como en cualquier duelo, uno se pone como el velo en los ojos, ¿no? Y así como que todo lo ves a través como este velo de duelo. Todo se ve gris, todo se ve como más oscuro, como que nunca vas a volver a tener una persona así. Como que te falta una parte tuya. Te hace este hueco, pues, de los momentos felices, de todas las vivencias. Y bueno, o sea, y me imagino que también varía como la situación de la ruptura, ¿no? Es muy diferente cuando alguien rompe porque, no sé, la pareja no se llevaba bien, y también como, imagínate el contraste, que sería como a lo mejor que te pongan el cuerno. Es como muy complicado, y diferentes perfiles de relación, imagino que te llegan, pero creo que sí es como en común, independientemente del tipo de ruptura, pero como esta ansiedad, esto, cosas nuevas, ¿qué va a pasar? Mi vida ya no va a ser igual, y si no puedo, y si me voy a quedar sola para toda la vida, y si no encuentro a nadie más.
La verdad es que de pronto a mí hay algo que a veces me gusta mucho decir en estos talleres o con mis pacientes, y es esta parte de cómo culturalmente estamos ya programados a la famosa media naranja, ¿no?
Ah, sí, claro.
Entonces, sí, es como algo sumamente común, que es que ya se me fue mi media naranja y ya me siento incompleto. Incluso tú de pronto ves publicaciones que hace la gente en sus redes sociales y ponen, es que ya sin ti me siento vacío, he perdido mi otra mitad y bla, bla, bla. Ajá. Y creo que ese es un grave error, el decir perdí a mi mitad, perdí a la mitad de mi vida, perdí la mitad de mis ilusiones, o incluso a veces ni siquiera, Karen, se van a la mitad, pierden todo. Perdí todo, perdí a esa persona que estaba para mí todo el tiempo, la persona que me cuidaba, la persona que me entendía. Entonces es mucho hacerles hincapié en que, ok, sí perdiste a una persona, pero no significa que hayas perdido todo.
Toda tu vida, exactamente.
Y que seguramente a ti también, ¿no? Te llegan muchísimos estos comentarios en pacientes, ¿no?
Claro.
Sobre todo que ante una ruptura viene esta lluvia de pensamientos que, a final de cuentas, lo único que hacen es prolongar el sufrimiento también y
totalmente
prolongar la ansiedad.
Sí, porque el dolor de una ruptura obviamente es inevitable. Sin embargo, ya sabes, ¿no? Es como echarle leña al fuego de ciertas cosas, seguir sufriendo, seguir pensando en estas cosas. Y ahorita que dices eso, se me viene a la cabeza como, incluso en alguna clase de maestría que tuvimos tú y yo juntos, uno de nuestros maestros comentó algo sobre dónde ponemos nuestra valía. De hecho, puso como una analogía muy buena, que ahorita se las voy a decir, pero tiene que ver con que obviamente te va a dar más ansiedad, te vas a sentir mucho peor si tienes una ruptura de pareja en la que tú toda tu vida como que se recargaba en eso. Imagínate que tienes una silla que en lugar de recargarse en cuatro patas, se recarga en una. Entonces te quitan esa pata de la silla y pues obviamente te vienes abajo. Exactamente. En nuestra maestría nos dijeron que es como si una persona empeñara como todos sus bienes, así empeñara su casa, empeñara todos sus muebles, vendiera el carro. Con todo ese dinero se comprara un solo anillo, un anillo de un diamante gigante. Entonces se lo pone y obviamente lo va a estar como cuidando todo el tiempo, va a estar como al pendiente de que no le pase nada, porque ahí está todo, o sea, de verdad le metió como toda su vida a una sola cosa, a este solo anillo. Entonces imagínate si se lo roban, o sea, si se le pierde, pues no manches, se deshace, o sea, obviamente te llega más ansiedad. Y bueno, igual al final damos como algunos tipsitos de cosillas ya como más, a lo mejor como aterrizado a consejos. Pero ahorita sí me gustaría que me platicaras tantito como de fases de la ruptura, más o menos cómo pasa, en qué momento llega la ansiedad, cómo funciona esto principalmente.
Generalmente yo empleo 5 fases, ¿no? Que ocurren cuando una persona está atravesando una ruptura de pareja. Estas 5 fases te las comento y después las abordamos un poquito más.
Claro que sí.
La fase 1 es pérdida, fase 2 desesperanza, fase 3 ansiedad, que es justamente el tema que nos tiene aquí, fase 4 aceptación y la fase 5 que es la superación. Okay, entonces, pues la fase 1 en pérdida es cuando te llega ahora sí que esta sorpresa, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero andar contigo, o no eres tú, soy yo.
Ya, sí.
Estas típicas frases, ¿no?
Sí,
que pasan, que de pronto si tu pareja es la que decide terminar la relación, pues a ti te llega todo este estado de shock, ¿no?
Ajá.
De, pues, ¿qué onda? ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? Lo que comentaba hace ratito, ya no soy suficiente, etcétera, etcétera. Y pues en esta fase la verdad es que tú estás preguntándote todo el tiempo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿En qué momento se terminó el amor, no? Como dicen por ahí. Que el amor en el enamoramiento, en una relación de pareja, pues no es todo. Hay muchas otras cosas.
Por supuesto.
Entonces, un error muy común que cometemos en esta primera fase de pérdida es suplicarle a nuestra pareja que no nos...
Claro.
Es estar
la
ahí,
angustia,
¿no? Exacto, con los mensajitos de por favor no me dejes, qué van a decir mis papás, qué van a decir mis amigos, mis amigas. Ya llevamos, no sé, por ejemplo... en alguna ocasión un paciente que ya llevaba 6 años de noviazgo y termina en la relación. Entonces, para esta paciente era este tema de, oye, pero ¿cómo voy a manejar yo ante todos los demás que la relación terminó cuando incluso ya hasta había planes de boda?
Claro.
Entonces, socialmente, las rupturas de pareja llegan a afectar muchísimo a la persona, sí. Porque como ponías ahorita el ejemplo del anillo, llegas a depositar todo ahí, pierdes este objeto, en este caso no es un objeto, es una relación. La pierdes y pues el mundo se te viene abajo.
Claro, se te rompe el hielo, así como te caes al agua.
Exactamente, entonces aquí, hablando un poquito de áreas del cerebro y demás, hay un área del cerebro que recibe una fuerte recompensa cuando nosotros estamos con nuestra pareja. Incluso continúa activa una vez que ya no está la pareja con nosotros. Aquí es bien importante señalar esta región que se llama área tegmental ventral, está asociada con el deseo intenso, ¿okay? De estar en contacto con la persona.
Es como una medio droga.
Como una droga, exactamente, exactamente. Y que justo esa misma región del cerebro es la que se activa cuando tenemos una adicción. ¿Okay?
Claro.
Entonces, en ausencia de nuestra pareja, pues el deseo de permanecer con esta persona va a ir en aumento, ¿no? Es como tú lo decías, como una droga. No sé, una persona que ya es adicta a la marihuana, por ejemplo, le quitas la marihuana así de golpe y va a sentir muchísimas cosas.
El síndrome de abstinencia, ¿verdad?
Exactamente. Eso. Entonces, fíjate qué curioso, ¿no? Como es exactamente la misma área del cerebro que se activa.
Exacto.
Cuando estamos en esta parte, ¿no? De la ruptura. La verdad es que es súper interesante. A veces también, muchas veces los pacientes dicen, no entiendo por qué me siento así como tan desesperado, tan que quiero correr.
Ajá, o sea, necesito marcarle, necesito no puedo saber dormir. Dónde está, necesito que está haciendo, así, saber qué está haciendo.
Y que si te fijas, Karen, la verdad es que es exactamente lo que pasa en este síndrome de abstinencia.
Total,
por las drogas.
Te lo quieres quitar, o sea, sí. Se siente horrible. Y también con la ansiedad, estos síntomas, estas sensaciones, pensamientos, o sea, es como muy desgastante, te los quieres quitar, se siente horrible.
Sí, sí, o sea, queremos huir.
Ajá. Queremos quitarnos eso.
Seguimos ahora con la fase 2, que es la fase de desesperanza, ¿no? Que de hecho, Karen, esta es la fase más desagradable de las 5. ¿Por qué? Porque la persona empieza a deprimirse, empiezas a tener estas creencias o pensamientos de ti mismo, ¿no? De no soy suficiente, la autoestima baja. ¿A quién no le ha pasado? Yo creo que a nosotros nos ha pasado que tenemos una ruptura y de pronto tu valía dónde queda, ¿no?
Exactamente.
Ajá, como no fue suficiente que yo hiciera esto, que yo tuviera esto, y nuestra autoestima se va para los suelos.
Sí, por supuesto. O a lo mejor, o sea, no sé, en casos también como más particulares de que por alguna razón, no sé, no se entendieron y la otra persona terminó con alguien nuevo, alguien más, también, o sea, los pensamientos como de, es que la otra persona a lo mejor es mejor que yo, es mejor parecida, es que es mejor, es más inteligente, es que tiene más, es más capaz, todas estas cosas, pues obviamente si nos estamos viendo como a través de esos mismos como gafas, nos va a bajar la autoestima, por supuesto, sí. Y tiene bastante lógica.
Claro, y más cuando ya ves la foto de tu ex con alguien más, ¿no?
Sí, no, seguro que todos sabemos lo que se siente eso.
Empiezas a compararte, ¿no? ¿Qué tiene esta persona que no tenía yo? Sí, bla, bla, bla.
Exactamente. Okay. Se ve más feliz. Ajá.
Exactamente, nuestro cerebro empieza a interpretar todo como catastrófico, ¿no? Y de hecho, algunos de estos pensamientos justamente catastróficos, Karen, son: él nunca me encontraré a alguien más, no me voy a volver a enamorar, ¿quién me va a querer? Y de hecho, la conducta más habitual que tenemos en esta etapa es encerrarnos en nosotros mismos. Ya no nos permitimos salir, ya no contactamos con otras personas, porque ¿para qué lo hacemos? Si no vamos a tener quien nos quiera, no vamos a encontrar a alguien más. Entonces, es como este ensimismarnos.
Claro.
¿No? Y ya decir, si me invitaron a una fiesta el fin de semana, ¿para qué voy?
Sí, empieza como este pesimismo.
Del cual, pues, no podemos salir por más que intentamos. ¿No? Entonces, un error muy común en esta fase es negar la situación. Es decir, pensar que es pasajero cuando a lo mejor la otra persona ya te dejó bien claro que la ruptura es definitiva. Entonces ahí viene el autoengaño, que cuántas veces no lo hemos utilizado. Es que va a mejorar, es que ya no me va a ser infiel.
Ajá.
Es que ya no vamos a pelear. Eso es puro autoengaño a final de cuentas.
Exactamente.
Entonces aquí debemos afrontar la realidad y debemos aceptar que tenemos una situación nueva con esta persona.
Exacto.
Que ya no es nuestra pareja, ya es el ex, la ex.
Sí, o sea, y aquí empieza como esta parte, como ya empezar a aceptarlo. Se dice fácil, pues, así, ay, acéptalo, pero en realidad, o sea, es un trabajo bien difícil. Es aprender a lidiar con tus emociones, es aprender a sentirlas, es aprender a relacionarte mejor con lo que estás sintiendo, a no hundirlo, a no suprimirlo.
Sí, la verdad es que es bien, como te mencionaba, es la fase como más abrumante de todas, porque al final de cuentas se siente terrible. Después, Karen, pasamos a la tercera, que es la fase de ansiedad, justamente, ¿no? Ok, aquí, bueno, ya empezamos como a caer más en la realidad de que ya no va a volver esta persona, y justamente el caer en esta realidad, es decir, dejar todas esas ilusiones de va a volver y vamos a estar perfecto como antes, justamente ese golpe de realidad es lo que nos genera la ansiedad. Entonces aquí nos ponemos a pensar en todo lo positivo que tenía nuestra pareja. Ajá. Y eso obviamente nos causa ansiedad, porque ahora, como te comentaba hace rato, ¿no? Ves la foto de la persona y con alguien más, y pues qué tendrá esa otra persona que no tuve yo, bla, bla, bla. Entonces, pues como tal, tú misma lo mencionaste hace rato, en consulta cuando vemos a un paciente con ansiedad, siempre nos dicen esto, ¿no? Ya, por favor, yo ya quiero dejar de sentir esto, quiero dejar de sentir estas reacciones físicas o estos pensamientos tan catastróficos, y que la verdad es que no es fácil. Trabajar con ansiedad es algo complicado, claro que se puede trabajar de manera muy bien, y más con expertos como tú, pero al final de cuentas, sí es difícil.
Sí, es complicado. Sigue siendo, o sea, aunque suene fácil, aunque la teoría te diga cómo hacerlo, aunque bla, 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 obviamente ya como el proceso sí cuesta trabajo. Digo, por eso es un placer también ayudar a nuestros pacientitos, ¿no? O sea, como a estar con ellos, porque pues no es fácil. Hay ciertas cosas que van a tener que empezar a hacer diferentes, que les causan miedo. Esta parte como de vamos a hacer valientes juntos, yo ya pasé por esto, te voy a ir guiando, aquí estoy.
Claro.
Sí es complicado, ¿no? En cualquier tipo de ansiedad, en cualquier situación. Y en esta de relación de pareja, pues sí, o sea.
Pues incluso le podemos agregar más dificultad, ¿no? Al tratamiento de una persona que está experimentando ansiedad por una ruptura. Porque justamente un error que cometemos en esta tercera fase de la ruptura, Karen, en la fase de ansiedad, es que queremos mantener el contacto con esa persona, a pesar de que ya no está. Lo típico, ¿no? Que te pones a ver sus fotos una y otra vez.
Claro,
y
entras, como stalkearlo ahí en el Facebook.
Entras a ver las historias y mira, y está bien feliz, está tomando, y yo aquí.
O sea, está acordando de mí o algo así.
Exactamente. Entonces, estas conductas, por ejemplo, si nosotros empezamos a hostigar a esta persona, a mandarle mensajes todo el tiempo, o a contestarle todas las historias, o a decirle, yo te pude haber acompañado a ese viaje, lo único que vamos a provocar es que la persona se aleje todavía más. ¿Okay? Entonces, ahí sí debemos de ser bien claros con nuestros límites, marcar perfectamente bien esos límites y decir hasta dónde puedo llegar y hasta dónde debo llegar para que ya no me ocasione más malestar.
Exactamente. Y ahí sí yo creo que uno tiene como que empezar a... O sea, esta parte como de la intolerancia al malestar, hay que empezar, ya sabes, a ejercitarla, ¿no? O sea, porque muchas veces como que uno dice, no, es que esto es amor real, no sé qué, como que quieres agarrar el teléfono y marcarle porque dices, esto nunca lo había sentido con nadie. Ajá. Cuando en realidad lo único que tu cuerpo te está diciendo es como de que dame la droga. Sí. O sea, hay que intentar como tener esta parte medio trabajada, de tolerar este tipo de cosas, saber que van a venir este tipo de cosas, y sabiendo como que ya te preparas, ¿no? Es como cuando va a pasar un huracán.
Exacto.
Que te dicen, oye, va a haber un huracán, ponle tablas a tus ventanas.
Compra tus víveres,
va a ser un tiempo medio fuerte, medio feo, pero estás preparado. Entonces, exacto, pasa lo mismo, imagino, que con una ruptura amorosa. Como estar preparado, aceptar lo que está pasando, aceptar que hay un huracán afuera, pero no te va a pasar nada. Tú estás adentro, estás bien y va a pasar.
Y que, como bien comentas, Karen, aceptar, ¿no? Justamente esa es la cuarta fase. Aceptación.
Mira.
Entonces, esa es la cuarta fase. Cuando ya vemos que nada de lo que hacemos tiene un efecto y vemos que la otra persona pues no regresa, ya ahora sí es donde vamos a comenzar a asimilar esa realidad. Esta persona ya dejó de formar parte de mi vida, yo ya tengo otros proyectos y esta persona ya tiene otros proyectos. A mí me toca hacer mis actividades y mis rutinas sin esta persona. ¿Okay? Entonces, es aquí cuando realmente nosotros, Karen, empezamos a establecer como este cambio. Claro está que al principio nos vamos a sentir raros, porque a lo mejor, si antes tú todos los viernes, por ejemplo, ibas con tu pareja al cine los viernes y de pronto ves que ya es viernes y no tienes con quién ir, obviamente
te causa así como, ajá, ay,
exacto,
¿qué hago?
Te mueve, ajá, claro está, y ahora es como, pues a quién invito, si yo cada viernes iba al cine con mi pareja. Entonces, aquí en la aceptación es cuando tú en realidad ya incluso empiezas a suplir actividades que antes hacías. Por ejemplo, si tú te ibas con tu pareja, Karen, todos los días al gimnasio y tu pareja ya no está, pues ahora o te vas tú sola o te buscas a un amigo o una amiga para que vayas con alguien más.
Exactamente.
Entonces, es importante que en la fase de aceptación empieces a hacer cambios, empieces incluso a salir a nuevos lugares o salir a lugares a los que a lo mejor cuando estabas con tu pareja ya no salías o ya no frecuentabas.
Como retomar ciertas cosas, ciertas actividades que tú hacías y querías y te gustaban antes de tener a esta persona.
Exactamente, y algo bien importante aquí, Karen, es que cuando tienes una ruptura, yo creo que una de las ventajas más grandes que tenemos es que vuelves a tener mucha independencia, es decir, vuelves a tener mucho tiempo para ti, y eso es algo que a veces como que no lo alcanzamos a ver o no lo valoramos, porque de pronto, ¿qué pasa? Seamos realistas, hay personas que son tu pareja y ya no vas a salir con tales amigos, y no te vas a ver con tal o cual persona.
Y a veces ni siquiera te lo necesitan decir, ¿eh? O sea, está como implícito, como de que, no, ya sé que se medio molesta si salgo, entonces ya ni siquiera le digo, ya ni uno pide permiso, ya simplemente como que lo dejas de hacer, ¿no?
Ajá. Entonces, si por ejemplo a ti te gustaba ver una serie y a tu pareja no, aprovecha y retoma esa serie que a esta persona no le gustaba y a ti sí. Entonces, esta fase, Karen, es como un encuentro contigo mismo. Yo creo que es algo bien padre. Esta fase de la aceptación, ¿no? Yo creo que es bien padre. Es como muy especial porque de verdad empiezas a hacer cosas, pero ahora por ti. Ajá. No por la otra persona.
Exactamente. Y te empiezas, te reconectas contigo mismo, qué es lo que te gusta, qué es lo que extrañabas.
Y ya después de esto, Karen, viene la última fase, la fase 5, que es la de la superación. Entonces, aquí ya tú puedes ver cómo fue tu relación con más objetividad. Es decir, ya, por ejemplo, eres capaz de ver los errores que tuviste en esta relación y aprendes de ellos para no repetirlos en relaciones futuras.
Súper importante, ¿verdad?
Sí.
Porque muchas veces así como que terminamos y así no hacemos ningún tipo de recapacitación, introspección,
nada.
Conclusiones, nos salimos de las cosas.
Es bien importante también aquí, Karen, el evitar el rencor, porque de pronto pasa que terminas con alguien y todo fue la culpa de esa otra persona.
Sí.
Y no es así. Hay que asumir que tanto el otro tuvo responsabilidades como nosotros. Esta última fase de la superación, Karen, creo que es muy enriquecedora, porque al final de cuentas te hace aprender. Y el ser humano está lleno de experiencias y de cambios. Esta frase que a veces dicen, las personas nunca cambian, creo que yo en lo personal estoy en total desacuerdo.
Ah, yo también, totalmente.
Porque estamos en cambios todo el tiempo, día tras día.
Ajá.
O sea, por ejemplo, un paciente una vez me dijo, yo cada día que pasa soy una persona nueva y le creo. Porque cada día tenemos experiencias, cada día conocemos gente, cada día tenemos nuevas relaciones.
Claro.
Eso yo creo que es muy enriquecedor y al final de cuentas, cuando ya superas una ruptura de pareja, creo que estás listo para mil cosas más.
Y esto último que dices, darte cuenta de las cosas, a mí me suena mucho como a que alguien que realmente cambia, alguien que realmente tiene como la capacidad, es una capacidad que vas adquiriendo, ¿no? Como que no nada más naces con ella, simplemente como que vas viviendo cosas y al momento de que sacas conclusiones de lo que acabas de vivir, de en qué la regaste tú, en qué la regó la otra persona, por qué tú dejaste que la regara, por qué dejaste que trataran así, por qué tú hiciste eso, por qué tú pusiste el cuerno. Cuando tú empiezas a sacar conclusiones de alguna situación, y no nada más de pareja, puede ser de lo que sea, de hecho, así muchos de nuestros tratamientos tienen que ver con las conclusiones que sacan después de cada experimento, alguna exposición, cualquier cosa. El sacar conclusiones, por supuesto que te hace tener mucho mejores relaciones, ¿no? Ya para algún futuro, así de que nunca vuelvo a meter con una persona que es así.
Sí.
O ya sabes como cuáles son los poquitos rojos del tipo de personas que como que te va a llevar a la ruina, ¿no?
Así. Sí.
¿Quiénes te dan más ansiedad? ¿Quiénes no? Oye, Julián, y hablando de todo esto, ¿qué tipo de consejos les darías?
Ok, mira, uno bien importante siempre es, les digo, hay que mentalizarnos de que no existe la media naranja. ¿Qué pasa, Karen, de pronto en todo esto acerca de, ejemplo, la religión, pensamientos, creencias que tenemos? Que la realidad es que nos han creado como este pensamiento mágico de que cuando tú te unes con una persona, ya es para siempre.
Por ejemplo, esta cuestión del hilo rojo y todas estas cosas.
O que incluso te dicen, ahora ya no son, por ejemplo, cuando es el matrimonio, por ejemplo, de una religión, ¿no? En particular. y es, ahora ya no son hombre y mujer, ya son uno solo, ¿no? Este pensamiento mágico de que ahora son un solo, una,
sí, o sea, están así persona. Engranados, así.
Exactamente, y esto obviamente culturalmente va afectando, ¿no? Entonces yo les digo, hay que empezar a mentalizarnos de que eso no es real, de que esto no existe, de que aunque tú estés en una relación de pareja, no significa que tú y la otra persona son uno mismo. Esta famosa canción de tú y yo somos uno mismo, ¿no? Que a final de cuentas no debería ser así. Claro que empezamos con ese proceso a platicar y demás, y creo que es como el primer paso que debemos dar, el estar conscientes de que no es así. Otra cosa es que nadie es indispensable para ser feliz.
¿Tú? Y la experiencia loco, o sea, hace que lo compruebes. O sea, nosotros cuántas veces nos hemos sentido como muy mal después de tronar, pero pues después como que aprendemos a surfeárnosla y ya como que decimos, ah, mira, sí pude.
Exactamente. Entonces, a final de cuentas, Karen, eso, el decir, mira, sí pude, yo creo que también nos va reforzando, ¿no? Y nos va creando este nuevo pensamiento de si puedo estar sin esta persona, si pude salir adelante sin esta persona, o esta persona no era indispensable como yo creía. Porque ya al emplear la palabra indispensable, pues ahora sí que es una palabra muy fuerte. Y que tristemente muchas parejas la utilizan cuando la realidad es que no debería ser así. Esa es como otra recomendación que se les da. Y también yo creo que ya viéndolo un poquito más desde la parte conductual, es decirle a estas personas que, por ejemplo, van al taller o en consulta, muévanse hacia direcciones diferentes.
Bien.
¿A qué me refiero con esto? A que se salgan como de ese caparazón en el que estuvieron metidos durante todo el tiempo de la relación, ¿no? Que si, por ejemplo, antes siempre iban a la misma plaza, al mismo cine, ahora vayan a otra plaza, a otro cine. ¿Para qué? Para también ir quitando como estas relaciones que de pronto vamos nosotros formando de, no sé, antes iba a tal plaza, a tal cine con mi pareja, ahora voy a ir a otro para ir eliminando como estas
como condicionamiento. Nosotros le decimos como condicionamiento clásico, pero realmente sí, o sea, totalmente relacionar un lugar con una persona, o sea, un olor con una persona, un restaurante con alguien, o sea, como este tipo de cosas. Intentar, a lo mejor como en esa, al principio de la ruptura, de no irnos como por los mismos caminos, no ir a los mismos lugares.
Claro.
¿Por qué? Porque necesitamos darnos como un break, o sea, mental, así como que puedas respirar de eso, porque obviamente en ese momento es muy doloroso. O sea, vas al cine donde diario ibas y duele muchísimo. Sí. O sea, y no puedes dejar de pensar en eso, bla, bla, bla.
Y yo creo que una recomendación también súper importante es, si ustedes creen que no pueden con este proceso ustedes solos, acudir a una ayuda profesional. ¿Por qué? Porque la verdad es que una ruptura de pareja duele y te puede generar depresión, te puede generar ansiedad, te puede generar mucho malestar emocional. Y la verdad es que cada persona lo va a tomar o lo va a superar de una manera diferente. A lo mejor tus amigos te dicen, oye, yo superé a mi ex en 2 semanas, van 4 meses y tú nomás no sales de esa.
Ay, 4 meses, vete. O sea,
exacto.
Habemos personas como que...
Exactamente. Exacto. Entonces, sí es como bien importante, Karen, el hacer o el crear conciencia de todo esto, ¿no? Que a final de cuentas, seguir caminos diferentes, hacer actividades diferentes, es algo que definitivamente nos va a hacer incluso crecer como personas, lo que te mencionaba hace rato. Ser personas nuevas, buscar cosas nuevas, cosas diferentes que a final de cuentas nos van a
hacer crecer.
Claro.
Y acercar a la persona que nosotros queremos ser. Y mientras más nosotros estemos en sintonía con la persona que queremos ser, yo creo que es más fácil encontrar una persona como muy afín a ti.
Claro.
O sea, ahí ya empiezas a cachar como ciertas cosillas como de, ay, mira, o sea, esto me gusta y... Denle tiempo al tiempo, todo pasa, todo cambia, todo se va. Entonces, echarle muchas ganas, amigos, y cualquier cosa que necesiten, pues ya saben, nos pueden contactar por medio de las redes de Desansiedad. Queda pendiente a lo mejor como ciertas otras pláticas, como de qué hacer, no sé, en caso de infidelidades y de cosas así.
Claro, porque es un tema enorme.
Ajá, por supuesto.
Ahorita es, 90 ahorita es como una introducción, ¿no?
Sí, es
algo
como
muy
que
general.
Pasa,
exactamente.
Super
general. Pero sí, definitivamente nos podríamos llevar muchísimos otros podcasts hablando sobre estos temas, ¿no? Y que a final de cuentas, Karen, son súper interesantes y ojalá que les sea útil a las personas que escuchan esto. Nuevamente, gracias por la invitación. Estoy muy contento de compartir estos minutos contigo y mil gracias.
No, hombre, al contrario, Julián. Pues muchas gracias por escucharnos, amigos. Les repito mi nombre, yo soy Karen Hidalgo, soy la psicoterapeuta presencial de aquí de Guadalajara, Jalisco. Chequen la página de Desansiedad. Espero que les haya gustado mucho este podcast. Que tengan muy bonita semana. Hasta luego, amigos.
Transforma la ansiedad en libertad.